en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el honor de tener en Perspectiva Global al hermano Edwin Arteaga de la comunidad lasallista, a quien he invitado porque él es uno de los colombianos verdaderamente expertos en este conflicto palestino-israelí. Así que bienvenido, hermano Edwin, a Perspectiva Global y gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Doris. Muy amable de tenerme en su programa y con mucho gusto haremos algunos comentarios para beneficio de la audiencia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y demás oyentes que nos escuchan en este momento. Es con mucho gusto.
Gracias, hermano Edwin. Voy a leer muy brevemente una simplificada hoja de vida del hermano Edwin, que es verdaderamente muy importante. El hermano Edwin Arteaga, como dije, pertenece a la comunidad de La Salle. Él es colombiano, es egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es decir, habla la lengua hebrea y la cultura islámica también. Es profesor de idiomas en las obras lasallistas de Israel y Palestina entre 1964 a 1994. El hermano Edwin es máster en teología de La Salle University en Filadelfia, Estados Unidos. Es doctor en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, profesor de hebreo en la Bethlehem University, Palestina, profesor de teología en la Pontificia Bolivariana y en la Corporación la Universitaria Lasallista. Estos últimos 6 años ha estado siempre como traductor e intérprete en el Centro Mundial de La Salle en Roma. Así que justamente aprovecho que está estos días en Colombia para que nos haga entender este conflicto tan complejo árabe-israelí. Así que para dar inicio, hermano Edwin, quisiera que nos cuente ¿cuál es el fundamento más sensible en este problema árabe-israelí, en este conflicto, digamos?
Con mucho gusto. El problema tiene sus raíces en Europa del siglo XIX, más o menos a partir de las revoluciones de 1830 y de 1848. Surgen entonces las pretensiones o ambiciones de pueblos minoritarios en Europa, los polacos, los checos y eslovacos, los húngaros, los italianos, etc. Si no tienen territorio propio, quieren definirlo para ejercer su soberanía cultural y religiosa. Asimismo, los judíos europeos. Durante la Revolución Francesa, el decreto de la Asamblea Constituyente del 27 de septiembre de 1791 les confirió igualdad de derechos a los judíos franceses. Con la caída de Napoleón, el Congreso de Viena, en 1914 a 15, redistribuyó los mapas de las naciones europeas. Ante el problema de las nacionalidades aparecían situaciones diferentes. Nacionalidades fragmentadas en múltiples estados, como el caso de Alemania y de Italia. estados multinacionales como el Imperio Austriaco, que englobaba a checos, eslovacos, polacos, eslovenos, croatas, húngaros e italianos. Y el Imperio Turco, formado por los búlgaros, serbios, albaneses y rumanos, y el Medio Oriente. Y por último, nacionalidades sometidas, como los casos de Irlanda al Reino Unido, de los alemanes de Schleswig-Holstein en Dinamarca, de los noruegos en Suecia, de los finlandeses y parte de los polacos en Rusia y de otra parte de Polonia adjudicada a Rusia. La reflexión de los judíos europeos sobre un futuro político común no se cristalizó sino con el movimiento llamado sionismo. Pero antes, a partir de 1882 hasta 1918, una serie de migraciones judías espontáneas fueron a Tierra Santa debido a las persecuciones o pogroms rusas, de los zares en Rusia. Estas migraciones judías fueron anteriores a las del periodo sionista que conocemos. Unos 30.000 judíos ya se habían instalado en Palestina en 1918. El sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista judío que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra bíblica de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel. El sionismo apareció en Europa Central y Oriental a finales del siglo XIX. Su fundador, en tanto que movimiento organizado, fue el periodista austrohúngaro de origen judío, Teodoro Herzl. En 1917, al final de la Primera Guerra Mundial, en Tierra Santa, la Tierra Santa bíblica cambió de manos. Del derrotado Imperio Otomano, la Tierra Santa bíblica pasó a las fuerzas británicas. A principios del siglo XX, Palestina se encontraba bajo el mandato del Imperio Otomano. En esta región convivían en paz musulmanes, judíos y cristianos, ambos bajo la protección o el estatus de dhimmis que los musulmanes habían declarado en la fundación del Islam. Hasta que nuevas migraciones modificaron para bien o para mal todo el escenario en Palestina, pues las masacres antisemitas en el Imperio Ruso habían provocado entre 1881 y 1903 alrededor de los 30.000 judíos que ya nombramos. El 2 de noviembre de 1917, en medio de la enorme convulsión geopolítica de la Gran Guerra, el sionismo obtuvo el primer compromiso internacional relevante a favor de sus aspiraciones, y esa fue la Declaración Balfour. Me permito leerla porque es capital para comprender lo que está sucediendo hoy. Es corto. Estimado Lord Rothschild, tengo gran placer en enviarle a usted, en nombre del gobierno de su majestad, la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido remitida al gabinete y aprobada por él mismo. Y el texto esencial sigue tal cual. Traducción. El gobierno de su majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará de sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo. Es lo esencial. Pero hay un codicilio que dice, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina, o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Esa es la famosa Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917. En mi concepto, este documento ha sido el pecado original, insisto en esta noción, ha sido el pecado original porque nosotros los cristianos entendemos muy bien qué quiere decir esa noción. Esta declaración ha sido el pecado original que ha sembrado las raíces del conflicto que deploramos hoy en día. Es decir, el apoyo de la potencia británica al movimiento político sionista sin tener en cuenta la cláusula final de la misma declaración, que declara: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Eso no se respetó. El detonante del estallido reciente de Israel, que causó cientos de muertos entre ellos y 60 niños en Gaza hace pocos días, fue el desalojo de palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah, al oriente de Jerusalén, la violencia provocada por los israelíes en la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam. Evidentemente, esto estaba a favor de el señor Netanyahu para quedar unos días más en el poder. Mientras más duraba esta guerra última en Gaza, menos tiempo tenía la coalición en su contra para organizarse. Sabemos que lo logró y que ayer a medianoche esta coalición quita al ministro Netanyahu del poder en Israel. Pero eso es otro cuento para otra conferencia. Me pregunta usted, Doris, si no me equivoco, el problema israelí es un problema más racial que religioso. Yo pienso que el problema israelí-palestino no es un problema ni religioso ni racial. Hasta 1948, fecha de la declaración de la independencia del Estado de Israel, vivían en armonía judíos, cristianos y musulmanes. Y de eso tengo yo testimonios de mi vida en Jerusalén. Encontré antiguos alumnos de la Salle de Jerusalén, judíos, musulmanes y cristianos del Colegio de la Salle, viviendo en armonía antes de 1948. No es un problema religioso, porque los judíos no vinieron a Palestina a convertir a los musulmanes al judaísmo. Ni tampoco los musulmanes palestinos han tenido ningún proselitismo hacia ellos. No es un problema racial, porque nada más difícil de definir correctamente quién es judío y quién es árabe. Nadie lo ha logrado. ¿Me escuchan, por favor?
Sí, es correcto, hermano Edwin. Continúe, por favor.
Gracias, muy amable. Entonces, no es un problema religioso porque nadie quiso venir a convertir a nadie. No es un problema racial porque nada más difícil es definir correctamente quién es judío y quién es árabe. Nadie lo ha logrado. Ni la lengua ni la religión que caracteriza a unos y a otros basta para que se distingan por ser una raza diferente. Lo llamado raza corrientemente es un dato supuestamente biológico con rasgos de ADN, entre otros, que permitiría clasificar por etnias a las razas árabes y judías si existieran. Los antisemitas árabes que van contra árabes y judíos igualmente y el nazismo han aprovechado de falsa teoría para demonizar a ambos pueblos. No es un problema racial, aunque los dos pueblos sean diferentes. El carácter religioso del conflicto se deriva del carácter netamente religioso bíblico del territorio de Palestina, donde judíos, cristianos y musulmanes veneran las raíces de su religión. Para los judíos, el resto del muro occidental del segundo templo judío, el Santo Sepulcro, lugar de la muerte y resurrección de Cristo para los cristianos, y la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar sagrado musulmán, lugar de la ascensión del profeta Mahoma. Sin embargo, con todo lo anterior, no dejan de ser paradójicos varios puntos. Uno, que el empuje político del sionismo estuviera varias veces a punto de renunciar a la Tierra Santa bíblica para radicarse en Madagascar, Kenia o en otras regiones. Segundo, que la mayoría de los organizadores sionistas de la implantación judía en Palestina fueran ateos. Ha sido muy difícil para los religiosos judíos ultraortodoxos aceptar el hecho de que la empresa fundadora del Estado de Israel, la soberanía bíblica israelita, haya sido propulsada casi exclusivamente por ateos o poco practicantes del judaísmo. Para los ortodoxos judíos, solo el Mesías Ben David debe hacerlo cuando lleguen los Yemot HaMashiach, los tiempos del Mesías. Lo hecho por los sionistas es una blasfemia para los ultraortodoxos. No reconocen al Estado de Israel. Únicamente los religiosos que Ben Gurión logró convencer apoyaron al Estado de Israel y fueron recompensados con espacio político, partidos y dominio del gran rabinado de Israel, que es dueño de la vida personal y civil de los israelíes judíos hasta hoy en día. Ellos, los judíos observantes, son los que han ayudado a formar la mayoría de los gobiernos del Estado de Israel, disfrutando luego de prebendas para su sistema de escuelas, disfrutando también de la dispensa del servicio militar y con autonomía y poder religioso en sus comunidades variopintas e independientes. El problema es político, centrado en la posesión del territorio con fundamento en la historia bíblica de la llamada tierra prometida por Dios al pueblo judío, quien, según la misma Biblia, se apoderó de ella por la conquista de Canaán. Para los judíos observantes, es la tierra de los padres, Eretz Ha'avot, tierra de Israel, es decir, tierra de Jacob y de sus tribus. Pero, aunque los árabes de Palestina no tengan ese imaginario religioso tan arraigado como los judíos acerca de su tierra, están presentes en Palestina después de la conquista islámica de la Tierra Santa por el califa Omar en 637 después de Cristo. Es decir, los palestinos pueden argumentar que llevan más de 1200 años de presencia y de residencia en el territorio llamado la Gran Siria en tiempos otomanos o Palestina Británica desde 1917. Insisto, el problema no es ni racial ni religioso. Es un problema de lucha política por el territorio. Cada pueblo con sus argumentos válidos que hubieran podido conciliarse si el Imperio Británico no hubiera decidido con la Declaración Balfour apoyar a un solo pueblo con detrimento del otro. Hablar de un hogar nacional judío, fue no solamente un abuso y una invención del lenguaje diplomático que no existía en los diccionarios de 1917, sino un abuso de toda una población que terminó en la terrible Nakba o catástrofe palestina para los tiempos seguideros.
Hermano Edwin, entonces, siendo este un problema político y territorial, en su experiencia y después de tantos años que han habido muchas posibilidades de que lleguen a un acuerdo, ¿cómo cree que van a llegar a un consenso sobre los diferentes territorios tanto ocupados por Israel como los que reclama Palestina?
Bien, Israel logró sus territorios por varias razones. La primera, por decisión de la partición de Palestina el 29 de noviembre de 1947. La decisión de partición previó dos estados, uno para los judíos palestinos y otro para los árabes palestinos. Las Naciones Unidas no crearon el Estado de Israel, es falso decirlo. Las Naciones Unidas decidieron crear en Palestina dos estados, uno para los judíos de Palestina y el otro para los árabes de Palestina. Lo que los israelíes tuvieron al inicio fue la parte que les dio esa decisión de las Naciones Unidas. ¿Cómo crecieron o cómo creció el territorio de Israel? Cuando salió el último soldado británico a las 10 de la mañana, el 15 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia. Es decir, asumimos el territorio que las Naciones Unidas nos otorgó en la partición de Palestina. Cinco países árabes invadieron a Israel para proteger a los palestinos, que desafortunadamente, por falta de liderazgo, serio, rechazó rotundamente, por orgullo nacional y por sus razones propias, la parte que las Naciones Unidas le daban. Los cinco países invadieron a Israel y el territorio de Israel creció cuando esos países que invadieron a Israel tuvieron que firmar armisticio todos juntos en 1949. La parte que le correspondía a los árabes palestinos fue ilegalmente ocupada por el reino de Transjordania. Dado que los palestinos no asumieron su territorio, ilegalmente lo ocupó el reino de Transjordania. Como eran árabes iguales a ellos, en mayoría de la misma religión y de la misma lengua, aceptaron callados esa ocupación hecha por Transjordania de lo que era para los árabes palestinos. Y luego en las guerras sucesivas de Israel, los territorios de Israel crecieron, tanto atacando a Egipto, ganando, tanto atacando a Siria y ganando, etcétera, etcétera. Ya conocemos la historia.
Hermano ahora, Edwin.
Quiero responder a su pregunta de manera muy corta. Es que los palestinos actualmente, fuera de lo que ya han perdido y que ha causado una herida profunda en su honor y en sus derechos, que es la Nakba, la catástrofe palestina, ellos han causado últimamente, a partir de 2006, la división interna del pueblo palestino en dos bandos. Hamás atrincherado en la banda de Gaza, después de haber eliminado a todos los de la autoridad palestina en Gaza, y alrededor de Israel, al norte, al este y al sur, está la autoridad palestina. Esa división entre los palestinos es una herida mortal que impide que haya una razón válida para que Israel esté obligada a dialogar con alguien. ¿Cómo los palestinos están divididos? Israel dice, no, ¿con quién voy a dialogar? Si una parte del pueblo palestino me quiere destruir, y es Hamás. Y la autoridad palestina, totalmente sacudida por Hamás y amenazada por Hamás, todo esto crea que no hay con quién hablar con el lado palestino por esta división. Siga, por favor, Doris.
Sí, porque precisamente una de las cosas y últimas, desafortunadamente por el tiempo tan corto, quería que nos contara por qué en este último conflicto que acabamos de ver, tan doloroso, donde usted ha comentado que han muerto más de 60 niños, no ha aparecido la autoridad palestina, sino justamente Hamás. Y eso para uno de Occidente es muy complejo, ¿no? Porque además, por otro lado, está el Hezbollah, Hamás y la autoridad palestina. Entonces es muy difícil el conflicto para poderlo entender. Y desde ahora le digo, hermano Edwin, creo que tendremos que tener en la medida de su agenda otra conversación aquí en perspectiva global, porque es absolutamente imposible contener todos estos puntos para entender sobre todo este conflicto.
Sí, Doris, yo creo que habría que agregar lo siguiente. Como no hay interlocutor palestino unido que pueda hablar de una sola voz frente a Israel, entonces, ¿qué pasa? Que los palestinos, los de Gaza, están atrincherados y defendidos militarmente por Hamás. Pero los de Cisjordania, que maneja la autoridad palestina, están totalmente indefensos. La arbitrariedad de la ocupación militar israelí, nadie la puede atajar en Cisjordania. Los palestinos no tienen cortes neutras a las que puedan dirigirse. No las dejan entrar si vienen de las Naciones Unidas. No colaboran con ellas. Y las encuestas judiciales de las quejas de los palestinos en Israel se pierden en los arenales. Solo fronteras reconocidas después de una negociación bilateral Israel-Palestina y una fuerza interpuesta de la ONU o algo parecido podrán proteger a los palestinos de usurpación de su territorio. Por otra parte, los acuerdos de Oslo del 93 entre la autoridad palestina cuando estaban unidos los palestinos, esos acuerdos de Oslo han narcotizado a los dirigentes de la autoridad palestina con muchos privilegios dados por Israel o otorgados entre ellos mismos como miembros de la autoridad palestina. Pocos reclamos hacen de sus derechos. La autoridad palestina no insiste lo suficiente para defender sus derechos frente a Israel. Y la división palestina no ayuda a darle fuerza a la autoridad palestina. Ahora bien, lo que pasó hace unos días es exacto, como usted me lo decía, que Estados Unidos se ha comprometido con la reconstrucción de Gaza, y esto siempre se repite. Así, para muchos analistas, es como otorgar un cheque en blanco a Israel en contra del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Esto es exacto. Israel, en represalia de los cohetes palestinos venidos de Hamás, Israel se permite destruir a Gaza cada 5 o 6 años. Si por una parte nadie, ni Israel, puede aceptar en su país una lluvia de 3.900 misiles, cualquiera que sea la justificación, tampoco se puede negar que hay cierto principio de proporcionalidad en la respuesta militar del atacado de Israel, que él debe respetar. De lo contrario, los daños civiles colaterales son súper desproporcionados a costa de la población civil, muertes de niños y civiles indefensos. Así que llegamos a otro absurdo. Resulta de que todo el mundo, los más media, se olvidan de la lluvia de 3.900 misiles sobre la población israelí, que por fortuna se supo defender. Y todos se apiadan únicamente de las víctimas civiles de Gaza. Yo digo que en resumen todo esto es una locura de ambos lados y de la comunidad internacional. La ONU, Europa y los Estados Unidos reconstruirán a Gaza, como siempre, para equilibrar su ciego apoyo al Estado de Israel. Porque si no, Israel los tratará de antisemitas y colaboradores de Hitler y de los hornos crematorios. Mientras tanto, la división entre Hamás y la autoridad palestina sirve los intereses de Israel, sobre todo de cualquier gobierno nacionalista. Y como siempre, Qatar, Bahrein y algunos jeques árabes pagarán la factura de Gaza con los europeos y Estados Unidos. Yo quisiera terminar diciendo esta frase: todos se acostumbran al mal absoluto. Todos se están acostumbrando al mal absoluto. ¿Cuál es el mal absoluto? Todos conocen sus raíces, Declaración Balfour, sus causas, las reyertas del 39, del 36 en Hebrón y en Palestina. Todos conocen su desarrollo histórico. La codicia territorial del Estado de Israel, una causa, un mal absoluto. El rechazo visceral y a veces ilógico causado por el honor del pueblo palestino y sus derechos ignorados. Es otro mal absoluto de los palestinos. El respaldo inequívoco de Europa y de los Estados Unidos hacia el Estado de Israel, por intereses económicos o temerosos de ser tildados pronazis, es también el mal absoluto. Todos esos males juntos hacen que el problema va a seguir, desafortunadamente. Un deseo: si los palestinos se unieran de corazón, política y mentalmente, para salvar lo que queda de Palestina frente al Estado de Israel, sería el inicio de una nueva etapa del surgimiento de dos estados, uno para cada pueblo, separados o federados para el bien común, con garantías internacionales de paz y desmilitarización completa para beneficio de ambos pueblos. Ojalá que así sea. Amén.
Hacemos votos, hermano Edwin Arteaga, de la comunidad lasallista, por haber tenido esta excelente participación en Perspectiva Global. Creo que ha sido muy completo, pero desde luego que le estaremos invitando para que nos cuente si se va o se queda Netanyahu. Gracias de nuevo, hermano Edwin Arteaga de la comunidad de La Salle. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. En el audio nos acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.